señoras diputadas, vamos a ir iniciando la comisión y, como es habitual, vamos a hacerlo notificando a la mesa las sustituciones que hay en la sala. Si les parece, empezamos por el Grupo Socialista. Sustituciones.
Ahí. Gracias, señora presidenta. La sustitución es Yolanda Mendoza, es sustituida por Manuel Abrante, que a su vez lo hace de forma telemática, la asistencia a esta comisión. Gracias.
Sí, luego haremos referencia al modo de voto del señor Abrante. ASG nada, Ciudadanos nada, Partido Popular.
Sí, doña Australia Navarro sustituye a don Poli Suárez.
Australia Navarro a don Poli Suárez, ¿de acuerdo? Grupo Podemos no ha llegado. ¿Y por Coalición Canaria?
Sí, buenos días, señora presidenta. Por el Grupo Nacionalista, José Alberto Díaz Estévenes sustituye a Rosa Dávila.
Bien, pues una vez hemos tomado nota de las sustituciones, quería, antes de dar paso al primer punto, plantear a la comisión que el señor Abrante Brito sustituye a doña Yolanda Mendoza Reyes de manera telemática. Como el primer punto del día supone la votación del cargo vacante en la mesa de la comisión, como sabe nuestra compañera Yolanda Mendoza ha sido madre, está de baja, y por eso, bueno, pues su grupo, que tiene la presidencia, propone un nuevo candidato para la presidencia de esta. Decir que el señor Abrante tendrá que renunciar al voto secreto, ya que al estar telemáticamente tendrá que hacerlo de forma absolutamente visible, y es la interpretación que, siguiendo el reglamento de la mesa, nos han propuesto. No creo que haya ningún problema por eso. Y el resto, en principio, la mesa, el letrado de la mesa, nos propone el cumplimiento del reglamento con el voto secreto. ¿Vale? Entonces, Yolanda Mendoza, la propuesta del Grupo Socialista es que pase a ostentar la presidencia de esta mesa don Iñaki Lavandera, y creo que tienen ya los papelitos para ir poniendo, pues sí o no, o blanco, lo que consideren, y en breve recogemos los votos para dar comienzo a esta votación y a la lectura de los resultados, ¿de acuerdo? Bueno, pues tienen los papeles, hagan el favor de poner lo que consideren y en breve
les recogemos. Disculpe, señora presidenta, sí. ¿Dijo poner sí o no o poner el nombre?
No, no, la propuesta es... ponemos el nombre, vale, de acuerdo. Vale. Pues entonces, poner el nombre del candidato propuesto para presidir y recogemos los votos en un minuto, ¿de acuerdo? Bueno, creo que tienen todos ya el voto preparado. Vamos a empezar a depositar el voto en urna. Sigo el orden de la... Sí. ¿Ya los recogemos, los votos? Voy a seguir el orden de los miembros de la comisión que tengo en el guión. Una vez tengamos todos los votos recogido. No hace falta. Una vez están recogidos, no hace falta. Lo único, don Manuel Abrante, que sí que tendrá que expresar su voto. Vale. Señor Abrante, le pido comunique su voto. Primero la renuncia al voto secreto y después que comunique su voto, por favor.
Buenos días. Sí, renuncio a mi voto secreto. Mi voto va a ser para Iñaki Lavandera. Gracias.
Muchas gracias, señor Abrante. Sí. Y vamos a iniciar el recuento.
¿Tú lo vas nombrando?
Ignacio Álvaro Lavandera. Iñaki Álvaro Lavandera. Iñaki Álvaro Lavandera. Iñaki Lavandera. Iñaki Lavandera. Iñaki Álvaro Lavandera. Iñaki Lavandera. Iñaki Lavandera. Iñaki Lavandera. Iñaki Lavandera. Iñaki Lavandera. Iñaki Lavandera.
Todavía está ahí esto,
¿eh? Iñaki Lavandera. Iñaki Lavandera. No son 15 votos, unanimidad. Queda elegido presidente de la mesa de esta comisión, don Iñaki Álvaro Lavandera, y yo le cedo el lugar. Yo voy abajo porque no intervengo. Luego subo.
Gracias, señorías. Gracias por el apoyo y, sin más dilación, continuamos con el orden del día. Y pasamos al primer asunto del orden del día, que es el segundo asunto, en este caso, de la comparecencia de la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo sobre líneas de creación de empleo y proyectos de empleo para personas con discapacidad al grupo a petición del Grupo Popular. Cuando quiera, señor portavoz.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, bueno, el Partido Popular, el Grupo Popular, le pide hoy esta comparecencia, pues, para analizar que, y para que nos ponga sobre la mesa aquellas líneas y aquellos proyectos que tiene su consejería a la hora de fomentar y crear empleo para personas con algún tipo de discapacidad en Canarias. Si bien sabe usted que ya después de la pandemia del COVID sí ha sido duro y ha habido un incremento del desempleo notable, incluyendo los ERTES y el parón de la actividad a nivel laboral, las personas más castigadas han sido, sin lugar a dudas, las personas que tenían o que tienen algún tipo de discapacidad. Y eso nos preocupa claramente, señora consejera, porque tampoco ha sido una gestión por parte de la Consejería de Asuntos Sociales brillante al respecto, porque en esta pandemia han sido realmente los grandes perjudicados. Y a usted, que le toca en el ámbito laboral, pues me gustaría, como dije en un principio, saber cuáles son las líneas que tiene preparadas para ello. Los datos realmente son alarmantes para el desempleo de las personas con discapacidad. Le tengo que señalar que de un año a otro la valoración de desempleados que ha causado en este sector ha sido de un 9,8%. Estamos hablando de que 9.554 desempleados que teníamos en el año 2020 de personas con discapacidad hemos incrementado a 10.486. Y si hablamos ya de menores de 25 años, pues también, y de jóvenes, los datos siguen siendo muy preocupantes. En menores de 25 años estamos hablando que también de 472 que teníamos en el año 2020 hemos incrementado a 513 desempleados. Si a esto le sumamos personas con discapacidad y que además estén parado de larga duración, porque también existe ese criterio y ese hándicap a la hora de encontrar desempleo. Estamos hablando también que hay un total, una variación entre los datos que tenemos, que es del 2019 al 2020, de 79.523 en el 2019 de 79.523 a 107.481. O sea, esta variación, estamos hablando de un 35,1% en su conjunto en toda España. Los anteriores eran datos de Canarias, estos son datos a nivel nacional, que son los datos que por lo menos yo manejo y nosotros manejamos en el último informe ADECO que se hizo para España y para Canarias. Por lo tanto, señora consejera, lo que no podemos permitir es que el legado del COVID se perpetúe entre las personas con discapacidad y menos aún para los jóvenes, teniendo en cuenta los datos que tenemos de desempleo en Canarias con respecto a la población juvenil. Para las personas con discapacidad no solamente es una fuente de ingresos, evidentemente, lo que es tener un empleo y un empleo en condiciones, sino también es un vehículo de normalización y es un vehículo de inclusión por excelencia. Y, por lo tanto, tenemos que redoblar los esfuerzos, señora consejera, para que estas personas tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador en las mismas condiciones, porque si no estaremos haciendo mal nuestro trabajo. Por eso lo que le pido es que nos diga cuáles son las estrategias, ahora ya pasado evidentemente un poco esta marea del COVID-19, que empezamos ya un poco a enderezar el mercado laboral y se empieza, yo creo, que a recuperar ese desempleo, aunque en Canarias, también le digo, señora consejera, estamos a la cola de la cola y tenemos que ponernos las pilas. Díganos qué va a hacer al respecto, porque evidentemente las personas con discapacidad también tienen esos derechos y deben tener esas oportunidades. Resulta fundamental también que dentro de esos proyectos se trabaje de manera conjunta, no solamente la Consejería de Empleo, sino también la Consejería de Educación y la Consejería de Asuntos Sociales. No se puede hacer nada si no están debidamente alineadas y orquestadas las tres consejerías en una misma línea para trabajar al respecto. La educación desde la base, la educación universitaria y también la Consejería de Asuntos Sociales, también a través de distintos centros. Deben ir todos de la mano, señora consejera, y creo que también eso debe liderarlo o usted o la señora de Asuntos Sociales, pero deben poner un plan estratégico para que entre las tres áreas puedan llegarse a crear los mejores proyectos y concienciar desde la base y formar desde la base a las distintas personas para conseguir ese pleno empleo, si puede ser, de todas aquellas personas que más lo necesitan, que son aquellas personas también con algún tipo de discapacidad. Gracias, señor consejero.
Gracias, señor Esther. Disculpe un momento, señora consejera, para marcarle el tiempo cuando quiera.
Gracias, presidente. Gracias, señoría, por traer al pleno esta comparecencia. Como bien decía su señoría, estamos ya en una senda en la que se anuncia una cierta recuperación. Llevamos encadenando varios meses consecutivos de datos positivos, de descenso de desempleo, el número de ERTE, etcétera. Y esto también se tiene que notar, por supuesto, en aquellas políticas que van dirigidas a las personas con discapacidad. Empiezo por algo que decía, el derecho a la inclusión social, ¿no? Y sirva como ejemplo, ¿no?, de la apuesta que hacemos de esta consejería a favor de la inclusión y de garantizar plenos derechos e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, es que por primera vez desde el Servicio Canario de Empleo se ha puesto a disposición de todas las personas sordas un servicio de intérprete de lengua de signos española para que puedan acceder a todos los servicios de forma gratuita y de esta forma garantizar ese principio básico que es el de la igualdad en el acceso a los servicios públicos. Es un ejemplo de ese compromiso y de esas políticas para garantizar la plena inclusión, que no solamente son las políticas activas de empleo, sino también esas otras políticas que garanticen esa igualdad. Y los estamos haciendo también con las personas con discapacidad, con plena inclusión, trabajando también lectura fácil, mejorando todos aquellos servicios para hacerlos accesibles e inclusivos al conjunto de las personas con discapacidad. Datos de 2019, hay en Canarias unas 81.100 personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Es verdad que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es inferior a la tasa de actividad por razones complejas, y por eso es importante, como bien decía, trabajar de forma transversal, trabajar con las familias, trabajar en todos los ámbitos para que cada vez haya más personas con discapacidad que se coloquen en una situación de búsqueda activa, de participación activa en el ámbito laboral. En estos momentos hay unas 10.457 personas con discapacidad que están dadas de alta en la Seguridad Social, y efectivamente el impacto de la crisis pues también se ha notado en el caso del empleo de las personas con discapacidad. A la hora de coordinar las distintas políticas que se llevan a cabo, lo hacemos en coordinación con las distintas organizaciones que forman parte, que representan a la discapacidad organizada. Lo hacemos a través de la Comisión de Colectivos de Difícil Inserción, un órgano en el que participan las distintas organizaciones, no solamente de la discapacidad, pero está el CERMI ahí representado, pero además de esas reuniones periódicas para coordinar, para informar, para recibir propuestas para mejorar las políticas activas de empleo de las personas con discapacidad, también mantenemos reuniones bilaterales para abordar aquellas cuestiones específicas y singulares que afectan a las distintas personas en función de su discapacidad. Próximamente tenemos un encuentro previsto con la Comisión de Igualdad y Mujer del CERMI para abordar esa doble barrera que también existe, que nos afecta a las mujeres en general, mayores dificultades a la hora de acceder al mercado laboral, pero que en el caso de las personas con discapacidad se agrava doblemente si eres mujer y tienes una discapacidad. Las líneas de trabajo por parte del Servicio de Empleo se orientan fundamentalmente en dos grandes ámbitos. Por una parte, lo que es el empleo protegido, y por otra parte, el empleo ordinario. El empleo protegido como primer paso, como tránsito a ese empleo ordinario, aún sabiendo que en muchos casos ese tránsito no es posible porque hay menos oportunidades de empleo en el ámbito laboral para personas con discapacidad, a pesar de la obligación de tener que cumplir con el 2% que establece la LISMI, pero hay que hacer ese trabajo también de concienciación del empresariado para que haya una mayor inserción de personas con discapacidad. En el empleo protegido, los centros especiales de empleo, hemos destinado en el periodo 2021 14,7 millones de euros, han participado alrededor de 2.500 personas con discapacidad. También se dan subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad profesional, que son esos equipos multidisciplinares que acompañan a las personas en los centros especiales de empleo para todo lo que tiene que ver con su adaptación, con su implicación en el ámbito laboral, apoyar a esos trabajadores para que logren superar sus barreras y además facilitar ese tránsito al empleo ordinario. En el periodo 2021 se han destinado 650.000 euros, 27 profesionales contratados, y estamos ya a punto de resolver la convocatoria de 2021. Esos 27 profesionales son de 2020 y ya a punto de resolver la convocatoria de este año. En el ámbito del empleo ordinario, de incentivar ese acceso de las personas con discapacidad al ámbito ordinario laboral, porque ese es el principal ámbito de inclusión, que participen en el mercado laboral ordinario, y ahí los incentivos a la contratación, una subvención de 3.907 euros por cada contrato celebrado a tiempo indefinido y a jornada completa. Si es a jornada parcial, pues se va reduciendo proporcionalmente. También pueden pedir subvenciones quienes hayan accedido a esta subvención para la adaptación del puesto de trabajo. Tanto las empresas como las personas también pueden pedirla, una subvención en torno a los 900 euros. En el periodo 2021 se han destinado más de 574.000 euros a estas subvenciones, con 147 personas beneficiarias y 55 empresas que han participado. También colaboramos con la Inspección de Trabajo a la hora de inspeccionar y verificar el cumplimiento de la obligación que tienen las empresas de esa reserva de empleo a las personas con discapacidad. De manera excepcional, saben que se pueden pedir las medidas alternativas en caso de que no sea posible, ¿no?, esa contratación. y en las distintas medidas alternativas que se han aprobado, hemos aprobado 35 medidas alternativas, 24 contratos de prestación de servicios por un importe de más de 2 millones de euros, 3 contratos de suministros por importe de 73.000 euros y 8 donaciones por un importe de 149.000 euros. Además, participamos también en la intermediación laboral a través del servicio de información al empresariado, precisamente para que conozcan pues todos esos incentivos, esas bonificaciones a las cuotas, a la seguridad social, a la hora de que se formalicen esos contratos con personas con discapacidad. Después, la otra línea, estas son las líneas directamente dirigidas al mercado laboral, está la línea de subvenciones dirigidas a proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral que va dirigido fundamentalmente a ONG. En el periodo 2021 se han subvencionado 25 programas de entidades sin ánimo de lucro para la realización de estos itinerarios integrados de inserción por un importe total de 3 millones de euros y 483 personas que se han beneficiado de estas acciones. También en la línea del programa de promoción del empleo autónomo hay un incentivo especial si la persona tiene discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad, las ayudas son de 8.000 euros para personas desempleadas con discapacidad y de 10.000 euros si es una mujer desempleada con discapacidad, esa discriminación positiva para que las mujeres incentivar, animar a participar en el empleo autónomo. En el año 2020, 37 personas con discapacidad se han beneficiado de esas ayudas correspondientes a este programa por un importe de 274.345 euros. Además, dentro de los fondos que vamos a recibir del Ministerio de Trabajo, además de los fondos de conferencia sectorial, dentro de los fondos del MRR, vamos a recibir más de 13 millones en el periodo 21-23 para una línea específica que se denomina Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad, destinado a personas paradas de larga duración y colectivos especialmente vulnerables. Ahí, en esa línea, también vamos a poner en marcha nuevas iniciativas dirigidas a las personas con discapacidad. Estamos también, hay una línea nueva que va a poner en marcha el Ministerio de Economía y Transformación Digital dentro de las distintas líneas de mejora de las competencias digitales a la población. Va a haber una línea para colectivos no vulnerables. Ahí mantuvimos una reunión, una primera intercambio con la ONCE, porque sabemos que ellos tienen proyectos, ¿no?, dirigidos a esas competencias digitales para personas con discapacidad. Queríamos conocer el trabajo y una vez que se formalice pues esa línea, la intención es abrir un campo de trabajo específico dirigido a las personas con discapacidad y ahí trabajaremos con las distintas organizaciones para ver cómo mejor podemos articularlo partiendo ya de experiencias previas que conocemos, como es el caso de la ONCE. Estos son algunos de los ejemplos transversales también, no solamente en la parte de políticas activas de empleo, también en la parte de conocimiento, de transformación digital, que por parte de la Consejería se están poniendo en marcha en estos momentos, ampliándolo con nuevas líneas, con los nuevos fondos que vamos a recibir y incorporando también un ámbito muy importante, porque es uno de los retos que tenemos como sociedad, que es mejorar las competencias digitales de la población. Y ahí, en esa igualdad, garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas y ese derecho también hay que garantizárselo a las personas con discapacidad.
Gracias, señora consejera. Pasamos a los grupos no solicitantes de la comparecencia. Empezamos por el grupo mixto. Señor Fernández de la Puente, cuando quiera, tiene 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, es obvio que la disminución en la nueva contratación provocada por la COVID-19 ha afectado a la población en general, pero también se ha visto reflejada en el acceso a las personas más vulnerables, como son las personas con discapacidad. Sirva de ejemplo las cifras y datos que muestran la caída del sector turístico que acoge al mayor número de personas vulnerables y ha afectado especialmente a la contratación de personas con discapacidad. Entendemos, por tanto, que en estos momentos complicados sea trabajar desde las administraciones junto con las empresas para que las personas con discapacidad puedan acceder a puestos de trabajo ofertados y se garantice la igualdad de oportunidades en el empleo. Según los datos facilitados por la Sociedad Insular para la Promoción de la Discapacidad del Cabildo de Tenerife, SINPROMI, en la isla de Tenerife se constata que el pasado año las restricciones del turismo han afectado el empleo en la hostelería, siendo el sector servicio el mayor proveedor de contratos para personas con discapacidad. De estas y otras cifras a las que hemos podido hacer referencia, se desprende que se hace más necesaria que nunca una intensa labor de seguimiento y apoyo de las personas empleadas al objeto de prestar la ayuda necesaria a todas las personas con discapacidad que, debido a la actual situación, se han visto afectadas por un cambio de circunstancias laborales, así como con las personas que demandan de los servicios públicos de intermediación laboral para la búsqueda de empleo. Siempre hemos defendido que el objetivo estratégico de cualquier línea de creación de empleo o proyecto de empleo para las personas con discapacidad debe fundamentarse en el fomento de la autonomía personal y el disfrute de una vida independiente con igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidades a las que no. Es por esto que entendemos que las administraciones responsables, cualquiera que sea su ámbito, deberían tener muy presente cualquier tipo de política dirigida a fortalecer la protección de las personas con discapacidad, fomentando la autonomía personal y la vida independiente a través de la inclusión en el mercado laboral. Por un lado, ciudadanos, entendemos que se deberían subvencionar los itinerarios integrados de inserción, al que usted ha hecho referencia, que no son sino aquellos proyectos de intervención directa dirigidos a personas con discapacidad en situación de desempleo, con un nivel de empleabilidad medio y bajo, que precisan desarrollar sus habilidades sociales y laborales. Igualmente, se debe también apoyar todos los servicios de acompañamiento y de apoyo dirigidos a facilitar el mantenimiento en el empleo de personas con discapacidad que se encuentren trabajando en el mercado laboral y que precisen superar determinadas circunstancias. Señora consejera, ¿valora su consejería convocar algún tipo de subvenciones en este sentido? Le digo esto porque todas estas subvenciones tienen la ventaja de poder ser cofinanciadas al 50% por el Fondo Social Europeo, siendo además compatibles con otras, cualquiera que sea su naturaleza y la administración o entidad que las conceda, siempre que el importe de la subvención no supere el coste de la actividad. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Tengo el turno de la Agrupación Socialista Gomera, señor Ramos.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señora consejera. Es verdad que cada vez que hay un evento que golpea la economía, pues complica el panorama laboral de las personas con discapacidad. Y como usted muy bien decía también, si a la discapacidad le sumamos luego también la discriminación por género, vemos que las mujeres son siempre pues las más afectadas en esta búsqueda laboral, donde las oportunidades son aún menores para ellas. Yo creo que es destacable que se pongan en marcha pues acciones específicas destinadas a las mujeres de este colectivo. Es necesario que le demos ese plus por parte de la administración pública a la hora de buscar pues esas oportunidades laborales a las mujeres. Yo creo que también y usted lo sabe también porque hemos dicho en varias comisiones y también en pleno, tenemos que darle pues ese cambio al Servicio Canario de Empleo para que tenga una respuesta personalizada para cada demandante de empleo. Creo que esa es la línea en la que se está trabajando. Y una muestra clara, pues lo dijo también usted en su primera intervención, y es que para las personas sordas pues se haya puesto un servicio de intérpretes para garantizar esa plena integración en el Servicio Canario de Empleo. Yo creo que esta es la línea en la que hay que seguir trabajando, reforzar esa idea de una atención personalizada con una respuesta pública a las personas con una difícil inserción laboral. Luego, creo que también sería destacable que el Servicio Canario de Empleo pues hiciera también un seguimiento personalizado a estas personas para que tengan todas las salidas laborales posibles. Creo que también es acertado pues esa colaboración con los colectivos de la discapacidad y también con las empresas que tengan esa conciencia social para lograr pues esa integración. Y creo que una idea destacable que se intentó inculcar en la anterior legislatura, pero no llegó a generalizarse, y era que en los pliegos de licitación de contratación pública pues se establezcan cláusulas sociales para asegurar la contratación de estas personas. Creo que sería una buena idea pues volver a retomar esa idea y de alguna manera pues la administración pública aportar también su granito de arena. Nos consta el trabajo que se está haciendo desde su consejería, obviamente creo que un trabajo transversal con otras consejerías, como así debe ser, y nos gustaría saber si en alguna de estas acciones que se están realizando tenemos algún dato del grado de ejecución que han tenido. Y simplemente nada más alentarle que siga trabajando en esta línea, señora consejera, con el resto del Gobierno, porque es un colectivo al que tenemos que seguir impulsando, al que tenemos que seguir apoyando para que esa plena inclusividad sea realidad a corto plazo. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. En el turno ahora del portavoz de Nueva Canaria, señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Los datos ya se han apuntado, añado alguno más. En el reciente informe de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Severa, el conjunto del Estado español, desgraciadamente las personas con discapacidad representaban el 9,6%, casi el 10% de la población, un punto y medio más que el resto de la población. Hasta ese instante, hasta el 2017, precisamente cuando empieza la recuperación económica, los niveles de pobreza de la población en general eran muy, muy similares a la de la población con discapacidad. Por tanto, hay un elemento que aquí aparece, y es que en el momento en que empieza a recuperarse la economía hay una divergencia y no todos, en este caso las personas con discapacidad, pueden incorporarse a los beneficios que esta supone. Hay otros datos que son muy preocupantes: el porcentaje altísimo de diferencia en cuanto a actividad, en cuanto a empleo, y por supuesto casi en el conjunto del Estado español 10 puntos por encima en la situación de desempleo, y que Canarias pues representa además una de las tasas más bajas en ese sentido. Nos queda muchísimo trabajo por hacer. Yo creo que aquí hay un elemento esencial. Se hablaba antes de la necesaria coordinación entre distintas consejerías, y es cierto, la de Economía en este caso, la de Derechos Sociales, se hablaba de la de Educación. Podríamos seguir de una manera transversal, ampliando a otras muchas, porque al final la integración de todos y cada uno de ellos debe formar parte de un trabajo absolutamente transversal. Pero no podemos quedarnos solo en esa necesaria coordinación entre distintas consejerías. Es necesario entre el conjunto de las administraciones públicas, porque al final juegan un papel importantísimo, además, los cabildos y ayuntamientos, con programas muy específicos destinados a las personas con discapacidad en cada uno de sus territorios y con programas de formación específicos también. Pero necesaria esa coordinación, lo decía usted, con las asociaciones que trabajan de primera mano, con las familias, que ahora me referiré brevemente a ello, y también con los distintos agentes sociales, los empresarios y los sindicatos, para seguir profundizando en fórmulas y medidas. Y digo esto porque en ocasiones sigue habiendo una tarea importantísima que tenemos que trabajar a nivel social con el empresariado, para que no vean a las personas con discapacidad, digamos, como un obstáculo, como alguien que no va a ser capaz de rendir. En ocasiones, el porcentaje, la mayoría de las ocasiones, el nivel de implicación, el nivel de dedicación y el nivel de eficacia en los puestos de trabajo de estas personas es incluso superior al de algunos que no tienen discapacidad, pero también al de la familia. En mi etapa municipal pude comprobar cómo en muchas ocasiones, afortunadamente cada vez menos, las propias familias eran el principal obstáculo para la inserción laboral, sobre todo de los más jóvenes. Tenían miedo a distintas cuestiones. Hay un elemento de sobreprotección en muchas ocasiones, miedo a la pérdida de determinadas prestaciones, definitiva, muchas cuestiones que hay que seguir trabajando para eliminar esos estigmas. Y planteo una serie de cuestiones, señora consejera, y termino yo. Creo que es fundamental incorporar al plan de inspección laboral el elemento de control de que el 2% en todas las empresas que estén obligadas a lo mismo, incluida la administración pública, se cumpla a rajatabla. Pero trazarlo como un eje absolutamente fundamental. Evaluar dentro de pocos años si ese porcentaje se está cumpliendo y los porcentajes de empleabilidad no crecen, la posibilidad de incrementar el mismo y, como decía, la necesaria coordinación y concienciación permanente en todos los estamentos de la administración y de la sociedad.
Gracias, señor Campos. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora Valido, cuando quiera.
Buenos días, consejera. Buenos días, compañeros, compañeras de comisión. Buenos días por decir algo, porque se hace difícil con lo que estamos viviendo en los últimos días hablar de otra cosa, pero es lo que toca, hay que seguir trabajando y es lo que vamos a hacer. Quería, señora consejera, plantearle algunas cuestiones muy concretas. El apoyo individualizado al empleo se ha mostrado como clave para poder insertar a personas con discapacidad, porque hay muchísimos puestos que históricamente parece que han estado excluidos para las personas con discapacidad, que se ha demostrado que con un apoyo adecuado pueden ser perfectamente cubiertos por personas con discapacidad. Me gustaría saber, en esa línea, ¿qué refuerzos, qué herramientas, qué ideas propone la consejería para reforzar una vía que ya ha demostrado que puede generar puestos de trabajo, además de mayor calidad, de más remuneración y de mayor satisfacción también personal para la propia persona con discapacidad, que en ocasiones cree que solo se le reservan puestos para jardinería y cosas de tipo manual, cuando hay algunas habilidades que pueden desarrollar en otros lugares? Me gustaría también que me dijera qué papel cree usted que juegan los centros especiales de empleo, porque cuando hablamos de empleo y discapacidad, no he oído hoy hablar mucho aquí de centros especiales de empleo, y son los que están aglutinando a las mayorías de las personas con discapacidad. Son los centros especiales de empleo los que están ofreciendo más oportunidades a personas con discapacidad. Y quiero hacer una pausa para recordar que los centros especiales de empleo no son solo aquellos que contratan a personas con discapacidad, sino también centros que contratan a personas de difícil inserción. Estoy hablando de los centros especiales de empleo de iniciativa social, que también trabajan en muchos municipios de Canarias dando trabajo a los colectivos más vulnerables. Yo creo que se ha hablado aquí de la reserva de los porcentajes obligados de la Administración y de las empresas, y tenemos que recordar que hay herramientas como la reserva de mercado y que hay herramientas como todos los centros de iniciativa social, en los que probablemente tenemos que dar más pasos adelante y tenemos que reforzar. Y también me gustaría, en esa línea, conocer cuáles son los planes que tiene usted o cuáles son las líneas que va a reforzar para que estos centros especiales de empleo puedan ofrecer más oportunidades, no solo a las personas con discapacidad, insisto, a colectivos vulnerables. Y, por último, una cuestión que parece previa a cualquier empleo, que es la formación. Históricamente, las personas con discapacidad, decía el compañero Luis Campos ahora, que costaba insertarles en el empleo en ocasiones porque las propias familias veían con miedo la pérdida de los derechos para entrar en el mercado laboral, qué ocurriría ahí, qué no ocurriría, si están preparados, no están preparados, en fin. Pero, además, en paralelo, históricamente se ha pensado que las personas con discapacidad pues apenas necesitaban un centro de día, manualidades, etcétera, y la formación probablemente ha estado en un segundo plano, priorizando la atención, que no digo que esté mal y que muchas personas es lo que requieren, pero que hay muchas personas con discapacidad que, bueno, ya con 20, con 20 y pico años, cuando se pretende insertarles en el mercado, pues apenas se les ha ofrecido formación. No sé de qué manera, con el mismo sistema educativo, cree usted que se pueden impulsar programas de formación para personas con discapacidad dirigidos a otro tipo de empleo, a otro tipo de empleo de mayor calidad. No sé si en ese aspecto, desde el Servicio Canario de Empleo, con el diagnóstico de las capacidades que ustedes observan a la hora de integrar y de la formación, se puede dibujar un mapa de formaciones adecuadas que no se están ofreciendo y que serían importantes. Termino ya y doy gracias a la Presidencia por el exceso de tiempo.
Gracias, señora Valido. Por el Grupo Socialista Canario, señor Roque, cuando quiera.
Gracias, señor presidente. Buenos días. Y la verdad que mucho ánimo a los palmeros y a toda la sociedad palmera para tener una pronta recuperación. Y en este sentido, como decía la señora Valido, se hace difícil hablar de otro tema que no sea esta situación de forma inmediata y ver que poco a poco vayamos recuperándolo. Pero entrando en el tema, trabajar por una recuperación que incluya a las personas con discapacidad es la política de este Gobierno y que la consejera lo ha puesto de manifiesto en su exposición. Igualmente, también sabemos que todos los expertos, especialmente en el campo de la digitalización de la economía, dicen que los fondos europeos se destinen a las personas con discapacidad para incluirlas en el mercado de trabajo con mayor garantía y mayor estabilidad. Y las personas con discapacidad, también dicen los expertos para la economía, aportan valor y aportan emprendimiento. En este sentido, ahora mismo Canarias, España, tenemos una misión, y esta misión es, yo creo, que la más importante que vamos a tener en lo que es el impacto social y económico de nuestra historia, tanto como comunidad como país. Y tenemos que relanzar o cambiar los modelos de sociedad. Y en eso la consejera lo ha puesto de manifiesto, que las políticas van dirigidas a una sociedad más próspera, justa y sostenible. Dentro de esta estrategia que ha expuesto la consejera para el Gobierno de Canarias, que se incluye dentro de lo que es la nación española, dentro de lo que es todos los fondos europeos y el desarrollo de la economía a través y el cambio de modelo económico, tenemos varias brechas. La consejera se ha referido, y algunos compañeros que me han precedido en la palabra, de forma expresa en una, que es la brecha de género. Pero también está la brecha socioeconómica, también está la brecha territorial en Canarias, también está la brecha generacional, y todas ellas influyen de forma transversal en las personas con discapacidad a la hora de acceder a los puestos de trabajo con estabilidad y garantía. Todo esto, toda esta estrategia, viene amparada por la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU en el año 2015, y supone una oportunidad para nuestra comunidad y nuestro país de un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, si, como venimos diciendo desde el Gobierno socialista, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias.
Gracias, señor Roque. Tiene tiempo ahora por tiempo de 10 minutos el grupo solicitante de la comparecencia.
Muchas gracias.
Señor Ester.
Muchas gracias, señor presidente. Mire, señora consejera, la impresión que da es que la discapacidad no es uno de los asuntos prioritarios de este Gobierno. No está en la agenda del día a día. Y le digo esto, señora consejera, porque ha sido una muestra patente durante esta pandemia que las personas con discapacidad, pues, o la Consejería de Asuntos Sociales, que atiende a las personas con discapacidad, no estuvo a la altura. Cuando el área responsable no está a la altura ni se preocupa directamente por estas personas, pues, evidentemente, el resto de áreas viene a hacer lo mismo. Lo que no puede ser es que usted es el último eslabón de éxito para estas personas. Pero debe haber un acompañamiento desde el principio. Por eso tiene que haber esa coordinación que hemos dicho, ese acompañamiento, esa coordinación, esa concienciación desde abajo, desde la educación, además empezando desde pequeñitos, continuando a la universidad y luego, evidentemente, ya con ese acompañamiento llevarlos al éxito que es conseguir un empleo en cualquier tipo de empresa. Y eso no se está consiguiendo. Primero, porque le he dicho, el área de asuntos sociales hace aguas por todos lados. Le hemos pedido planes de empleo al área de asuntos sociales, no solamente para personas con discapacidad, sino también para que refuerce los trabajadores, para que reconozcan a la gente con dependencia o con discapacidad, porque eso hace agua. Tiene ese área todavía muchos temas en el tintero que no está solucionando, como es la ley de accesibilidad, como una ley de perros de acompañamiento, que son fundamentales también para conseguir un trabajo y para dar normalidad a todo esto. Y lo tienen ahí parado, no trabajan al respecto. En la educación hemos visto durante la pandemia esa brecha digital, y más a las personas con discapacidad. Y hay que acompañarles, y hay que darles las posibilidades y los medios. Lo que no es lógico es que nada más que el 1% de las personas con discapacidad en Canarias lleguen al final a la universidad. Y eso no puede ser. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía también la señora Valido, y decían que la formación es fundamental, pero hay que hacer un acompañamiento hasta el final para que luego puedan entrar en esa empresa, no solamente en centros especiales de empleo, sino en cualquier tipo de empresa. Pero para eso tiene que existir, señora consejera, esa coordinación, para que cuando lleguen al área de empleo se les pueda dar esas posibilidades. Y está muy bien que demos ayudas y que demos incentivos, por supuesto que sí, pero si no hay un acompañamiento desde la base, poco podemos hacer, porque pocas personas van a poder llegar al final. para poder conseguir un puesto de trabajo. Y ese es el gran problema de este gobierno, que no está en la conciencia ni en el día a día que hay que trabajar con las personas con discapacidad desde abajo, desde la base, y acompañarlo, para que al final, como he dicho yo, en el último eslabón, que es usted, podamos darle, ofertarle el empleo. Y es más, señora consejera, con respecto a medida, evidentemente, principalmente promover la educación, pero promover también el acceso a la universidad. Hay que dar una formación también cualificada y que incremente, bueno, esas oportunidades de empleo y que resulte fundamental para incidir sobre todo también en colegios e institutos, ¿sabes? Mediante departamentos de orientación, y esto es un tema del área de educación que tiene que venir, que no debe venir por usted, pero sí deben trabajarlo en conjunto. Y deben también exigir ustedes desde empleo que esas personas, bueno, pues que desde la base tengan esa formación y esa orientación. La colaboración público-privada es fundamental también. Ya lo hemos hablado todos aquí y hemos hecho alusión a las distintas empresas, incluso comités, y también una colaboración público-privada y esas políticas activas de empleo para facilitar que las empresas puedan también, bueno, pues acceder con esa ayuda a esas personas que usted también lo ha comentado. Pero tengo que ponerle un pero porque, evidentemente, usted hace en los presupuestos del año 2021 y ha salido distintos colectivos y distintas empresas diciendo esa merma que ha habido en la formación, en el presupuesto de formación. El año 2020 estábamos hablando de más de 50 millones, este año 2021 30 y pico millones después de la pandemia, incluso que se necesitaría redoblar y redoblar lo que son los esfuerzos también para formar y para reciclar también en distintos conceptos formativos a las distintas personas, incluidas las personas con discapacidad. El Servicio Canario de Empleo baja la cuantía en formación. Por lo tanto, al final, también desde su consejería se cojea a la hora de dar una oportunidad de empleo o de formarse o de reciclarse en el ámbito formativo, no solamente para las personas con discapacidad, sino para cualquier tipo de persona que sea ya de parado de larga duración o esté demandante de empleo. Los fondos de Next Generation son una oportunidad también. Y también es una oportunidad que tenemos que meter para poder, evidentemente, dar más formación al respecto, pero también unas oportunidades enfocándolo con proyectos al empleo. Porque la formación y el empleo, señora consejera, no son universos paralelos, sino son las caras de la misma moneda. Y ahí, con las personas con discapacidad que tienen más complejidad a la hora de acceder a un empleo y de formarse, pues debemos incidir en que esos proyectos y esa formación no solamente sea una formación apta, sino también especializada y, como he dicho yo, con un acompañamiento desde el principio. Políticas activas de empleo con el foco en la formación, creo que es lo fundamental que se tercia ahora y, sobre todo, con el alto número de desempleados que tenemos. Pero tenemos que hacerlo también en base también compatibilizarlo con los temas digitales. Creo que ha habido un tema que es una brecha digital clara y concisa. Estoy hablando para personas con discapacidad, señora consejera, en este momento, no de manera genérica, que también, pero sí la brecha digital ha sido más grave, incluso, si se puede decir, para esas personas con algún tipo de discapacidad. De hecho, las personas invidentes o personas con algún tipo de discapacidad, bueno, hemos tenido reuniones con las distintas asociaciones, incluido el CERMI, y lo primero que nos dijeron es que esa brecha digital en las personas con discapacidad ha sido aún más grave y mucho mayor. Por lo tanto, sí, la formación en temas digitales está muy bien, pero para las personas con discapacidad tenemos que redoblar ese esfuerzo. Y digo, vienen fondos europeos y se pueden hacer muchísimas cosas al respecto. Luego, no solamente es la formación académica, también tenemos que hacer énfasis en lo que son habilidades y competencias estratégicas para superar también procesos de selección, preparaciones de currículums, entrevistas de trabajo. Es fundamental también, no solamente hay que estar formado, sino hay que acompañar a esas personas para que puedan hacer. De hecho, hay un programa que se llama el Speed Networking, que son programas que de forma secuencial permiten dar, bueno, pues a esas personas con discapacidad tener situaciones y simulaciones de entrevistas, de trabajo con varios reclutadores de empresas, etcétera, para que cuando ellos lleguen realmente a una entrevista y a una selección de personal, pues ya tengan ese bagaje, tengan esa experiencia con distintas jornadas o distintos programas que se ponen en funcionamiento para, bueno, pues para entrenar o para crear ese hábito. Centros especiales de empleo. Hombre, hay que potenciar también lo que es el trasvase de trabajadores de centros especiales de empleo también a lo que son empresas. El 74% de los contratos que suscriben con personas con discapacidad son contratos que están en entornos protegidos, como por ejemplo los centros especiales de empleo. Por eso hay que potenciar ese trasvase también desde los centros especiales de empleo, también en colaboración con las empresas, para que también, según se vayan cogiendo esa experiencia de trabajo, esa experiencia en el ámbito laboral, esas empresas también puedan, bueno, pues ir nutriéndose de esos trabajadores con una experiencia que han ido acumulando en esos centros especiales de empleo. Y por último, señora consejera, bueno, pues comentarle, que ya termino, esas son las principales ideas que teníamos al respecto, pero comentarle y volverle a incidir en el tema de la coordinación. Creo que la Consejería de Asuntos Sociales no está haciendo absolutamente nada, no está coordinando ningún tipo de situación, lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, si no lo hacen ellos, lo tienen que hacer otros, porque evidentemente es el peso muerto que tiene este Gobierno, esa Consejería de Asuntos Sociales, y encima con los más débiles. Por lo tanto, si no ponemos remedio a esa coordinación y ese trabajo en conjunto entre las distintas áreas en este Gobierno de Canarias, señora consejera, lo único que da como resultado es que las personas con discapacidad van a ser las grandes perjudicadas, los dependientes también, y evidentemente eso parte de la base que tiene que haber un presidente claro que dé esa directriz. Si no lo hay, señora consejera, aquí no hacemos absolutamente nada y usted, que es el último eslabón, tampoco conseguirá ese éxito. Por lo tanto, en cuestión de discapacidad, el Gobierno de Canarias tiene un cero en todos sus ámbitos porque lo que hay que conseguir es la normalización de todas esas personas. Y la primera que tiene que estar concienciada es la consejera de Asuntos Sociales, que no lo está. Por lo tanto, si no lo hace ella, hágalo usted y pongan aquí la carne del asador para que todas las personas tengan los mismos derechos que tienen cualquier otro tipo de persona. Muchas gracias.
Gracias, señor Esther. Señora consejera, tiene 10 minutos para finalizar la comparecencia, cuando quiera.
Gracias, presidente. Voy a tratar en estos 10 minutos de contestar algunas cuestiones que se han preguntado de forma concreta y específica. Pero antes de contestar a esas cuestiones, pues me gustaría señalarle al solicitante de la comparecencia que ha solicitado una comparecencia para hablar de políticas activas de empleo, ¿no? Y al final ha hablado de educación, ha hablado de derechos sociales y además cuando ha hablado de políticas activas de empleo para personas con discapacidad, se ha referido exactamente a todo lo que yo le he contado que estamos haciendo. Entonces, yo no sé si en la primera parte de la intervención, pues, no se terminó de entender algunos de los conceptos que estaba planteando, porque al final me achaca que no hago lo que le he dicho que estoy haciendo. Me pide que trabaje competencias digitales y le estoy diciendo que estamos trabajando con los colectivos de discapacidad precisamente para poner en marcha con esos fondos del Next Generation que usted me está diciendo que hagamos algo porque no hacemos nada, y le estoy diciendo que se van a destinar fondos específicos tanto en la parte de empleo como en la parte de digitalización. Entonces, me achaca no hacer algo que le he dicho que estamos haciendo y que estamos empezando a trabajar, ¿no? Todos los proyectos del Servicio Canario de Empleo, todos, hay que conocerlos. Todos llevan acompañamiento, por lo tanto, no me diga que no se acompaña a las personas con discapacidad, porque es que en todos los proyectos ese acompañamiento se lleva a cabo. Hay coordinación entre las distintas consejerías en la parte de educación, que evidentemente para garantizar ese éxito y que las personas con discapacidad lleguen a la universidad, pues requieren de toda una serie de medidas alternativas en los centros educativos para que sea posible. Y eso se lleva a cabo en la parte de educación. En la parte de derechos sociales, pues es la parte social. Es decir, es lógico que si usted le pide a derechos sociales un plan de empleo, pues no lo haga, porque es mi competencia, los hago yo. Entonces, una cosa son planes de empleo para contratar y reforzar personales, y otra cosa, pero entonces no mezclemos políticas activas de empleo con políticas de acompañamiento educativo, con políticas que tienen que ver con el ámbito de las prestaciones sociales de las personas con discapacidad, abordemos con rigor lo que es la realidad de las personas con discapacidad. Incluso empecé diciéndole, usted machaca, de que este gobierno no tiene ningún compromiso con las personas con discapacidad, y empecé diciendo que este gobierno es el primero que ha puesto en marcha un servicio de intérprete de lengua de signos para las personas sordas, para que accedan en igualdad de condiciones a todos los servicios, a toda la formación y a todas las actividades, a la orientación laboral, a todos los servicios que se ofrecen. Nunca se había hecho. Hemos sacado un contrato para que puedan tener garantizado ese derecho. Bueno, ¿usted entiende que eso no es un compromiso? Pues nosotros entendemos que eso es garantizar el acceso en igualdad de derechos y oportunidades a las personas con discapacidad. Y estamos trabajando también en el ámbito de la lectura fácil para facilitar también el acceso a la información. Por lo tanto, estamos abordando de forma integral en esta consejería las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad en el ámbito del empleo. Hemos reforzado con 158 nuevos orientadores para reforzar también la atención a las personas con discapacidad, contestando también a la señora Valido, que hablaba de las políticas de refuerzo. Por primera vez, el Servicio Canario de Empleo, que a veces se dan también estas contradicciones, ¿no? Somos quienes trabajamos con la economía social, con las empresas de inserción y demás, y nunca el Servicio Canario de Empleo había hecho un contrato reservado. Pues hemos hecho una licitación por primera vez, precisamente para favorecer, ¿no?, a las empresas de inserción social. Hacemos difusión, publicitamos todos los servicios que ofrecen las empresas de inserción para que se conozcan y que otras administraciones también puedan acceder y poner en marcha esas licitaciones con contratación reservada. Dimos una formación el año pasado para ayuntamientos y también para difundir pues la importancia que tiene este tipo de contratación. Hacemos los centros especiales de empleo, que me preguntaba la señora Valida también, ¿no? Y también hacía usted referencia a los centros especiales de empleo en su intervención. Es verdad que la filosofía, la razón de ser de los centros especiales de empleo es que sean un elemento de tránsito hacia el empleo ordinario, ¿no? Lo que tenemos que aspirar a que las personas con discapacidad participen del empleo ordinario. Pero sabemos que incluso con esa reserva del 2% hay menos ofertas de empleo para personas con discapacidad. Hay que romper también el estigma, visualizar no solamente a los usuarios de un centro de día, sino a esas personas con discapacidad, con carreras universitarias, con formación superior, ¿no?, para que se vea que la discapacidad no tiene que ser un hándicap para acceder al empleo. Pero la realidad es que muchas veces cuesta, ¿no? Se trabaja con los equipos de apoyo, ese tránsito al mercado ordinario, pero no siempre es fácil, a veces también porque en función de la discapacidad no es tan fácil ese acceso al mercado ordinario. Pero se trabaja en ese tránsito, en ese acompañamiento para que se pueda acceder al mercado laboral de las personas con discapacidad. Y estamos con proyectos también vinculados a la innovación social, ¿no? La innovación tiene que ver con la respuesta a los retos que tenemos como sociedad. Desde la agencia se acaba de sacarla por primera vez también, que no hacemos nada, pero resulta que hay cosas que no se habían hecho y se están haciendo ahora por primera vez, una convocatoria de proyectos de innovación social dirigidos precisamente, entre otros, a empresas de economía social para que pongan en marcha proyectos que den respuesta a esos retos sociales, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad. Es una forma de llegar desde todos los ámbitos y desde todos los recursos a que haya también una respuesta distinta, innovadora, a los retos que tenemos. Estamos trabajando, bueno, intermediación laboral. Entre enero y septiembre de este año hemos intermediado 177 ofertas de empleo, un total de 249 puestos que han sido cubiertos, que suponen un 3,5% del total de ofertas gestionadas. En estos momentos hay un grupo de trabajo de todas las comunidades autónomas con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, donde le estamos dando una vuelta precisamente todas las comunidades autónomas y el Gobierno a las políticas específicas dirigidas a la discapacidad en este contexto de pandemia que ha cambiado tantas cosas, el reto de la digitalización y tantos retos que tenemos que afrontar, cómo podemos abordar esas políticas. Con los fondos del MRR también se van a poner en marcha unos centros de innovación para el empleo y en la reunión que mantenía con la ONCE hace poco precisamente hablábamos de esto, ¿no? Hay que innovar, tenemos que buscar nuevas respuestas, nuevas políticas, ¿no?, que den respuesta a los retos y dificultades y barreras que tienen las personas con discapacidad, y comentábamos que estos centros de innovación para el empleo, para la formación y el empleo, deben destinar una línea, un trabajo específico conjuntamente con las organizaciones de la discapacidad a buscar esas soluciones conjuntas para garantizar las mejores políticas para las personas con discapacidad. Pero bueno, vuelvo al principio, ¿no? Es decir, a su respuesta tomo nota de todas las propuestas, por supuesto, de mejora, porque aquí se trata de que entre todas y todos, en nuestro ámbito de responsabilidades, garanticemos los derechos y el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, el ámbito de la salud. Esto afecta a todos los ámbitos, es una cuestión transversal, hablaba de educación, de servicios sociales, pero afecta también en el ámbito de la ciudad. En cualquier servicio público, ¿no?, es fundamental que se garantice esa igualdad en el acceso a las personas con discapacidad. Pero bueno, repitiendo todo lo que usted me estaba achacando en aquel momento, pues yo creo que debería de escuchar nuevamente la primera intervención, porque justo eso que dice que no hacemos, en el ámbito que me compete, la comparecencia era políticas activas de empleo, creo que le he detallado suficientemente lo que hacemos, y además las nuevas líneas que también ha dicho que no hacemos, como la de competencias digitales, que ya le he anunciado desde el primer momento que estamos abordándola con los fondos que dice que no hacemos, que son los del Next Generation.
Gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente bloque de asuntos del orden del día, que son las preguntas orales en comisión. La primera pregunta es del señor Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre evaluación desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información de los 51,3 millones recibidos por Canarias dentro del programa Horizonte 2020. Cuando quiera, señor diputado, puede intervenir.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, en el ámbito del programa Marco Europeo de Investigación e Innovación, denominado Horizonte 2020, Canarias ha recibido hasta la fecha 51,3 millones de euros en ese periodo de 2014-2020, de los que se han beneficiado sobre todo las dos universidades públicas canarias, la Plataforma Oceánica conocida como PLOCAN, y el Instituto Astrofísico de Canarias, además de unas 25 empresas, entre ellas mayoritariamente pymes, ¿no? Como usted bien sabe, y seguramente mejor que yo, el programa Horizonte 2000 es el que centraba un poco las actividades de investigación e innovación en todo el continente. Los objetivos estratégicos de ese programa pues son crear una ciencia de excelencia, desarrollar tecnologías y la aplicación de esas tecnologías, y la tercera de esos objetivos que me interesa y nos debe interesar más es investigar, sobre todo en estos momentos de pandemia que vivimos, es investigar en las grandes cuestiones que afectan a la ciudadanía europea. Entre ellas está, en primer lugar, la salud, en segundo lugar, la alimentación y la agricultura, incluyendo las ciencias del mar, que tanto nos afectan, la energía, el transporte, el clima y materias primas, y también las sociedades inclusivas y la seguridad también. Y debía estar ahí también la inmigración. Este programa de 2014-2020 europeo, conocido como Horizonte 2020, tuvo una financiación en ese periodo de unos 80.000 millones de euros, ¿no? Ahora se habla de un sucesor de ese programa que se llama Horizonte Europa y que va a estar dotado con unos 95.000 millones de euros. Yo lo que quería preguntarle Pero además esto se trata de fondos que con un importante valor añadido y con un gran efecto multiplicador sobre el PIB de cada una de las regiones o naciones que inviertan en él, ¿no? Y en ese sentido se están ampliando un poco los campos de investigación, ¿no? A mí me ha llamado la atención porque he leído el último discurso de la presidenta de la Comisión Europea que hace mucho énfasis en la soberanía tecnológica europea y habla como novedad de los semiconductores, que son esos chips minúsculos que hacen que todo funcione desde los teléfonos inteligentes y los patinetes eléctricos a los trenes o las fábricas inteligentes. Chips que podían construirse en cualquier parte de Europa, ¿no? Yo echo de menos, y usted también lo echará de menos, que no tenemos un plan de I+D+I desde 2010 en Canarias, ¿no? Y que eso quizá nos está perturbando lo que puede ser un horizonte de mayores ámbitos de investigación y de innovación. Por poner un ejemplo y comparar, que siempre lo estamos haciendo, mientras Canarias en el periodo 2014-2020 captó estos 53 millones y pico de euros, una comunidad autónoma como el País Vasco, pues captó 800 millones. Es decir, yo creo que todo esto está vinculado a que no sabemos un poco hacia dónde vamos, que no tenemos ese plan desde el 2010, que no tenemos ese plan de I+D+I. Me gustaría, y esta es un poco la esencia de mi pregunta, es cómo evalúan lo que se ha hecho en este periodo 2020 desde la Agencia Canaria de la Investigación, la Innovación y la Sociedad de la Información, y si ustedes desde esa agencia están estimulando que se abra el espectro de áreas de investigación y de innovación y que permitan que además que nos podamos abastecernos de esos fondos, esos 95.000 millones de euros que la Europa, el Horizonte Europa ofrece a todos sus miembros, ¿no? Me gustaría saber su estimación al respecto.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Muchísimas gracias, señor García Ramos, por traer estos temas a esta comisión, ¿no? Efectivamente, en el último periodo 14-20, ¿no?, se ha logrado captar 51,3 millones de euros. Estos fondos acceden en concurrencia competitiva, es concurrencia en excelencia. Hay que concurrir con proyectos en los que cada territorio pone evidencia sus capacidades y su excelencia a la hora de poder captar estos fondos. Podemos decir, en una primera lectura, que hacemos una evaluación positiva, porque si comparamos con el anterior periodo en el que se captaron 25 millones, pues casi que hemos duplicado. Ahora, ¿nos conformamos? No. Se ha puesto un ejemplo claro, ¿no?, cómo otras comunidades autónomas tienen una mayor capacidad, sus centros, empresas y demás, a la hora de presentarse a esas convocatorias y acceder a las mismas. Y ha dado en una de las claves que nosotros compartimos, y lo he manifestado yo en diversas comparecencias, cuando se ha abordado, por ejemplo, la evaluación de la RIS3, que uno de los grandes suspensos que se nos pone a Canarias en esa evaluación es que Canarias no cuenta desde el año 2010 con un plan de I+D+I. Hemos perdido más de una década en esta tierra sin un plan, porque la estrategia era un instrumento, pero esa estrategia no podía suplir que hubiese una planificación y un plan. Se llegó a prometer 2017-2018 públicamente que ese año habría un plan, anterior gobierno, y tampoco se puso en marcha. Hemos asumido desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y lo presentamos a principios de este año, el programa Canarias Progreso 2030. Y en ese programa poníamos cuatro pilares fundamentales: una nueva ley de ciencia, porque también, digamos, está obsoleta la actual; la urgente e inaplazable necesidad de que esta tierra cuente con un plan de I+D+I, que ya estamos trabajando, hay que consensuarlo con todos los agentes del ecosistema; un pacto por la ciencia. Nunca se ha hecho un pacto por la ciencia. Hablamos mucho de la ciencia, hablamos mucho del conocimiento, cada vez más esta crisis lo ha evidenciado, ¿no?, la importancia del conocimiento. Queremos un pacto por la ciencia con los agentes implicados y, desde luego, la nueva estrategia, la S4, que también estamos trabajando, ¿no? Tenemos que esos pilares tienen que ayudar a fortalecer el ecosistema de conocimiento, de innovación en nuestra tierra. Nosotros hacemos labores de divulgación para que informamos de las distintas convocatorias, animamos a que se presenten. Otro dato positivo, que sí me gustaría también añadir a esa convocatoria, es que hay más empresas que se han participado, ¿no?, que es otra de las líneas de refuerzo de trabajo que queremos hacer y que estamos haciendo con el sector empresarial, con nuestro tejido empresarial, que es clave. Si queremos crecer, que la parte de innovación, la aportación del conocimiento, la innovación a nuestro PIB sea mayor, necesitamos la aportación de las empresas. Esas comunidades autónomas, las empresas contribuyen más al PIB que lo que supone en Canarias esa aportación. Es clave. Y hay sensibilidad. Estamos en un momento en el que las empresas muestran mayor interés y mayor sensibilidad a la hora de entender que los retos que atravesamos, las empresas, la sociedad, esta tierra en su conjunto, requiere de una mayor apuesta por la innovación y el conocimiento. Así que, sí, tenemos pilares que reforzar. Estamos en ese Canarias Progreso 2030 trabajando para sentar las bases de los retos que tenemos que afrontar para que en esa nueva convocatoria dupliquemos como mínimo, ¿no?, la aportación que hemos hecho, diciendo, eso sí, que ha habido una evolución positiva en cuanto a que han participado más empresas en estas convocatorias y que hemos duplicado los fondos captados, ¿no?, el retorno para Canarias en esta convocatoria con respecto al anterior programa marco, pero hay que ir más allá y uno de los principales compromisos es que por fin, después de una década, tengamos un plan de I+D+I en Canarias.
Gracias, señora consejera. Quedan 26 segundos. No, vale, damos por concluida esta pregunta. Pasamos a la siguiente, del señor diputado Luis Alberto Campos Jiménez, de Nueva Canaria, sobre la elaboración y puesta en marcha de la Estrategia Canaria de Economía Azul 2021-2030. Cuando quiera, señor diputado.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, vamos a ver. Traemos dos preguntas. En esta primera, la Estrategia Canaria de Economía Azul, y la posterior sobre economía circular. Primero, porque son dos estrategias recientemente aprobadas por el Gobierno en una clara orientación sobre la dirección que nuestro modelo económico debe seguir y que nosotros compartimos. Cuando hablamos de diversificación de nuestra economía, estos son dos elementos esenciales. Lo he planteado en multitud de ocasiones. La diversificación de nuestra economía probablemente no va a pasar por grandes acciones, por grandes investigaciones. Me refiero, a lo mejor nosotros no nos vamos a encargar de generar las naves que nos van a llegar a Marte. Pero hoy en día en Canarias se desarrollan en multitud de espacios, en multitud de áreas, elementos que pueden ayudar a contribuir a esa diversificación económica y no ser tan dependientes de una en exclusiva como es el turismo. Hemos hablado del potencial que tiene, entre otras, por ejemplo, la cultura para formar parte de eso, la necesidad imperiosa de que nuestro sector primario gane puntos de representación en el PIB y en el empleo. Pero hay dos elementos que son importantes en cuanto al potencial que tiene en los próximos años. Uno es la economía azul, al que nos referiremos ahora, y la economía circular con posterioridad. La economía azul, de hecho, ya hoy en día supone el 7% del Producto Interior Bruto Canario y el 8% del empleo en nuestra tierra de manera directa. Casi 65.000 puestos de trabajo, sin contar el turismo costero. Cierto es que aquí se engloban multitud de áreas, obviamente desde la pesca, obviamente la mayoría de las actividades portuarias, con una relevancia importante en territorios insulares y muy dependientes del exterior, pero también en el ámbito de la energía, por ejemplo, o la desalinización y todo lo relacionado con la desalación de aguas, etcétera. Pero hay muchísimos aspectos que también son importantes en cuanto a la I+D+I en este sector, que es relevante. Por cierto, no partiendo de cero, porque creo que es importante que también pongamos mucho énfasis en lo que en Canarias se ha venido haciendo y bien, para a partir de ahí seguir profundizando. Lo digo porque hoy en día contamos, por ejemplo, con el PLOCAN, que está trayendo inversión importantísima en esta materia. El ITC, en muchas de sus líneas de trabajo, están claramente relacionadas, desde las renovables en el ámbito marino, pero también en el estudio de las algas para el desarrollo de productos, pues en el ámbito de la medicina, de la cosmética, de la alimentación y en otros muchos elementos. Pero también la importancia, por ejemplo, de nuestras universidades, de manera más específica la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con su Facultad en Ciencias del Mar, donde han salido pues algunos de los especialistas más importantes a nivel internacional. A partir de ahí debemos de seguir creciendo, y por eso la importancia de esta estrategia, aprobada recientemente, el 15 de julio, donde en el primer documento se establece aprovechar al máximo todo el potencial de las actividades relacionadas con los sectores marino y marítimo, con el objetivo de lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Digo esto porque tiene muchísima relación con la siguiente pregunta que le haré sobre economía circular, precisamente, donde la sostenibilidad, la integración de todos los elementos son fundamentales. Y sobre todo por un elemento básico: empezar a generar economía desde una visión autocentrada, desde una visión en la que seamos capaces de entender dónde tenemos realmente las potencialidades, en qué entorno y en qué contexto nos movemos, para a partir de ahí ser capaces de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir generando economía y, por supuesto, también empleo. Decía el viceconsejero de Economía recientemente que, al hablar de esa diversificación, que la estrategia de Economía Azul iba a crear y a diversificar el empleo. Va a permitir la posibilidad de formarse en actividades complementarias y en una política global, no solo en el espacio marino, sino también en el espacio terrestre, en todo lo relacionado con el sector, digamos, de la economía azul. Para esto, y ahí empiezan mis preguntas, para esto se necesita una formación específica. Evidentemente he hablado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero la estrategia habla de la importancia de la formación profesional también para profundizar en aquellos elementos que de una manera más eficaz, inmediata, sea capaz de adaptar y formar a nuestra población para los nuevos nichos de empleo que pueden desarrollarse en este ámbito. Segunda, ¿cuánto empleo se prevé que puede crear la economía azul en los próximos años si la estrategia avanza por el camino que se desarrolla? Y luego un elemento fundamental que está recogido de una manera pues no muy extensa en la estrategia, pero que es esencial. Nuestro Estatuto de Autonomía por primera vez recoge que el territorio de Canarias forma parte también, no solamente nuestras islas, sino el mar que las rodea. Y por tanto es una base fundamental para poder desarrollar con estrategias propias, por tanto también con competencias propias, si somos capaces de desarrollar hasta el último centímetro lo que esto implica, lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, para a partir de ahí ser capaces de impulsar esta estrategia azul desde las competencias que nos da digamos, ese territorio ahora ampliado en el Estatuto de Autonomía recientemente aprobado. Y por último, y no menos importante, me gustaría también que nos explicara, porque aparece en el lado de las amenazas, el conflicto que podemos tener con los países limítrofes con Canarias en cuanto a la jurisdicción de sus aguas, que puede tener mucho que ver precisamente con el desarrollo pleno de esta estrategia de economía azul en alguna de sus variables.
Gracias, señor Campo. Señora consejera, cuando quiera.
Gracias, presidente, y gracias por traer esta pregunta a esta comisión. Las dos que vienen a continuación, igual que antes hablábamos del conocimiento, pues yo creo que estas son las otras dos patas claras de la diversificación de la economía en Canarias. Cuando hablamos de transformar el modelo, estamos hablando de esto, de apostar por el conocimiento, por la innovación, por partir de nuestras fortalezas, de nuestras capacidades, y a partir de ahí ser capaces de generar actividad económica y el empleo. Por eso la importancia de estas dos estrategias, porque si bien son sectores de actividad, muchos de ellos absolutamente consolidados en nuestra tierra, como las actividades portuarias o la pesca, otros más emergentes, como la biotecnología azul, que antes comentaba, otros también estratégicos, todo lo que tiene que ver con la eólica marina, es decir, estamos hablando de cuestiones que afectan a la diversificación y a la sostenibilidad de nuestro modelo. Y hay consejerías sectoriales, ¿no?, con competencia en estas políticas, ¿no?, turismo costero. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo que de repente descubramos. Lo que hemos hecho, partiendo de una iniciativa y de los estudios previos que se habían hecho también en la anterior legislatura, es organizar, estructurar, plantear una estrategia con una visión holística para que todas esas realidades y necesidades pudiésemos abordarlas de forma conjunta por parte del Gobierno, no solamente sectorialmente, sino con una visión compartida a la hora de definir las distintas estrategias. Ya estamos en este momento, lo comento también en relación a la que viene después, ¿no? De las dos estrategias, esta la lidera o la va a coordinar la Consejería de Economía a través de la Viceconsejería de Economía. La de Economía Circular va a ser liderada por la Consejería de Transición Ecológica, ¿no? Y tiene su razón de ser, ¿no? Aquí hablamos de una política económica muy horizontal, muy transversal, y que desde esta visión, siendo la Consejería de Economía, pues podemos compartir esa visión más horizontal. Ya estamos en estos momentos poniéndonos en contacto con las distintas organizaciones que conforman el modelo de gobernanza, porque yo creo que lo importante de la estrategia es que contamos con un modelo de gobernanza, no solamente plantear acciones, unas más a largo plazo, 2030 lo que es la estrategia, un plan de acción más cercano en el tiempo, sino que tengamos una gobernanza, porque si no, al final sabemos lo que pasa a veces con estas estrategias, ¿no? En el papel queda muy bien, pero si no hay una acción conjunta, un seguimiento, corremos el riesgo de que se diluya su potencial, ¿no? Pues ya estamos en ese proceso para que los órganos de gobernanza empiecen. Hablando de la formación, hay dos ejes de esta estrategia que tienen mucho que ver con esta consejería: la formación y la parte de I+D+I. Ha hecho referencia al PROCAN, al ITC, ¿no?, el papel que juegan. Y me gustaría hablar un poco de la formación. Es clave. Si queremos que se genere empleo, el empleo se va a generar, si se generan más actividades y hay un crecimiento en estos sectores de actividad. Ahora bien, si queremos que ese empleo se quede aquí, que contribuya a reducir las tasas de desempleo que tenemos en Canarias, la formación es clave, porque si no, esos profesionales van a ser captados fuera de Canarias, y aunque después repercuta aquí su actividad, pero lo importante es que generemos interés en nuestra gente por las distintas actividades vinculadas a la economía azul. Hemos ampliado la oferta formativa del Servicio Canario de Empleo, pero lo más importante es atraer a personas a estas actividades, no fomentar vocaciones en la economía azul. El año pasado hicimos la feria de vocaciones de economía azul, en el mes de mayo, virtual todavía en aquel momento, y casi 400 personas participaron en las distintas actividades para que se conocieran nuestros jóvenes, conocieran las distintas actividades que se desarrollan y cómo se puede acceder a esa formación, porque lo importante es que haya demanda de esa formación por parte de los jóvenes para que podamos, no solamente es ofertar la formación, es importante que se conozca y que generemos ese atractivo para que se pueda aprovechar plenamente el potencial de desarrollo y crecimiento para nuestra tierra que tiene la economía azul. Hemos hecho un estudio también para ver de las ocupaciones más demandadas y si esos perfiles los tenemos o hay que hacer hincapié precisamente en atraer esas vocaciones para poder cubrirlos desde aquí. Por lo tanto, estamos trabajando ya, la estrategia tiene su recorrido. Antes de aprobarla, ya desde la consejería estábamos trabajando en aquellos objetivos que tienen que ver directamente con nuestra consejería, además de las distintas subvenciones. La PROCAN, se ha reforzado las capacidades de la PROCAN y otras líneas que tenemos en la agencia directamente para proyectos vinculados a la economía azul.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta, también del señor diputado Luis Alberto Campos Jiménez, sobre la elaboración y puesta en marcha de la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030. Cuando quiera, señor diputado.
Muchas gracias, señor presidente. La línea de lo anterior, no voy a repetirme en alguno de los planteamientos. Esta Estrategia de Economía Circular, esencial, no solamente de la perspectiva de desarrollo económico, no solamente de potencialidades establecidas desde la Unión Europea en muchos de sus documentos, el propio Estado español, además teniendo en cuenta los de la Unión Europea una especial referencia al hablar de economía circular precisamente a sus regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentra Canarias, porque es verdad que debemos de avanzar a un ritmo importante, pero teniendo en cuenta nuestras circunstancias. Somos generalmente más importadores de productos que el resto, obviamente somos más dependientes también a la hora de poder desplazarnos y, por tanto, generamos una mayor huella de carbono desde esa perspectiva, pero en ningún momento esto debe ser la excusa para que no adoptemos una estrategia muy potente e intentar igualarnos en la mayoría de los parámetros al ritmo que en el territorio continental se establece. Por tanto, esta estrategia también recientemente aprobada nos plantea un elemento esencial: la necesidad en esta tierra de, desde la perspectiva de lucha contra el cambio climático, de adoptar todas las medidas necesarias, y por eso me parece acertada que la Consejería, en este caso de Transición Ecológica, sea quien pueda liderar absolutamente coordinada con el resto de departamentos una estrategia fundamental como la que estamos hablando. Pero desde la perspectiva económica estamos hablando de una economía que ya genera hoy en día miles y miles de puestos de trabajo. La gestión de los residuos, solamente la gestión de los residuos, pues genera multitud de empleo, pero que en los próximos años y en toda la diversificación que puede desarrollarse en su amplitud al ponerla en marcha, pues puede generar también cientos y cientos de empresas, miles de puestos de trabajo adicionales, una oportunidad enorme también para seguir avanzando en investigación, en digitalización y en muchos apartados, como así recoge esta estrategia. Aquí es esencial entender muchos de los procesos. Evidentemente, hay uno que para mí es muy importante. No aparece de manera bien definida, porque quizás es previo al de la economía circular. Y es que todo aquello que nosotros no consumimos, por lo tanto, no generamos residuos, no necesitaría entrar en este círculo. Y ese es un elemento esencial como reflexión. De la misma forma que cuando hablamos de nuestro modelo energético, no se trata solo de generar la energía a través de las renovables. Hay una fase previa, que es todo aquello que podemos no consumir energéticamente, ¿no? Por tanto, dicha esa reflexión, a partir de ahí se generan una serie de elementos. La producción de los productos, el consumo, ambos deben de ir incorporando en la fase empresarial y en la fase como consumidores el resto de la sociedad, pues la importancia de entender qué es la economía circular y qué factor juegan en él. A partir de ese consumo, la gestión de los residuos que se producen en el mismo. Una vez hecho esto, las materias primas secundarias que pueden salir de ese primer ciclo de vida que cualquier producto tiene, y luego un apartado muy especial que en el caso de Canarias pues tiene un sentido mayor que incluso que en el resto, y es la reutilización y depuración de nuestras aguas. Obviamente, aquí también un apartado muy especial para el ámbito de la energía. Todos estos elementos ofrecen una oportunidad importante de generación de actividad económica y, además, sostenible. Y, además, que nos permitirá ser capaces de hacer nuestra economía menos dependiente del exterior, es decir, tener un crecimiento endógeno desde nuestras propias potencialidades, aprovechando todo aquello que podamos volver a meter en el ciclo económico por segunda, por tercera, por cuarta, por cuantas veces la tecnología nos permita. Pero hay una reflexión que desde Nueva Canarias queremos plantear y que vemos que no está en la estrategia claramente definida. Es verdad que sí se habla de que somos un territorio altamente dependiente de muchas cuestiones, entre otros del turismo, que es muy generador de residuos, y por eso hay un apartado específico. Pero desde Nueva Canarias planteamos de manera clara que si no se aborda de manera seria el modelo demográfico que nuestra tierra es capaz de soportar en todas las variables, estrategias como las que estamos hablando solo, digamos, harán un papel de mitigación y nada más. Porque no puede ser que en un territorio como el nuestro, donde se han identificado todas nuestras debilidades, las nombraba antes, dependencia del exterior, alto nivel de importación de productos, obviamente se importará más si somos 2.200.000 como somos ahora, que si éramos 1.500.000 como apenas hace 20 años. País Vasco solo ha crecido en 70.000 personas en estos 20 años. Canarias es más de 500.000 de personas. Hombre, algo tendrán que ver estos datos, entre otras, entre nuestras variables demográficas, nuestras variables macroeconómicas, nuestros índices de pobreza y otros muchos elementos que están ahí. Pero es importante, Campo, y termino, ser capaces de introducir el debate del modelo demográfico también a la hora de establecer las estrategias como la que estamos hablando, porque es fundamental, porque ya en sí mismo sería un nivel de reducción, evidentemente, de lo que se importa, pero también de lo que se consume y, por tanto, de lo que luego hay que gestionar como residuos y, a partir de ahí, toda la cadena que en el ámbito de la economía circular se produce.
Gracias, señor Campos. Señora consejera, cuando quiera.
Gracias, presidente. Bueno, enlazando un poco con la anterior, como le comentaba, ambas estrategias han seguido el mismo proceso participativo. Hemos estado todo el 2020, tanto en una primera fase internamente, todas las distintas consejerías han hecho aportaciones, después lo hemos sacado al exterior, han participado las universidades, personas expertas, empresas, sindicatos, tercer sector. Hemos tratado de hacerlas participativas, porque aquí nos jugamos mucho, en las dos nos jugamos mucho, pero desde luego aquí, en esa doble vertiente que usted ha señalado muy bien, estamos hablando de la sostenibilidad, del gran reto, del cambio climático, ¿no? De cómo, y en un territorio como el nuestro, insular, alejado, frágil, pues mucho más importante esa sostenibilidad. Pero también la valorización económica que tiene esa transición ecológica, ¿no? Tiene también un impacto a la hora de generar nuevas actividades económicas o hacer crecer las existentes, como todo lo que tiene que ver con los residuos. Por eso, en este caso, esta consejería, en los trabajos que realizamos, nos parecía pertinente, bueno, fue una decisión del Gobierno, pero compartida por las dos consejerías, que debía ser liderada a partir, una vez ya hecha y entregada, por la Consejería de Transición Ecológica. ¿Por qué? Porque ellos tienen también en estos momentos la Ley de Economía Circular, una ley que se espera que pueda finalizar a lo largo de este año y que recoge que tiene que tener una estrategia, con lo cual pues también se ha tratado con las aportaciones de Transición Ecológica que la estrategia ya se ajustase lo más posible a lo que va a ser esa Ley de Economía Circular, sin que en su trámite parlamentario pues pueda también sufrir modificaciones y requiera también adaptaciones de la estrategia. Tienen que ser, desde luego, documentos vivos. También se está con el PIRCAN, el Plan de Residuos de Canarias, y los planes insulares de residuos, ¿no? Dentro de esa estrategia pues se englobará también esta estrategia de economía circular, ¿no? Con 5 ejes, producción, consumo circular, residuos y ciclo integral del agua, tan importante, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no? En La Palma, cómo una afección de esa naturaleza, ¿no? Tiene ese impacto en lo que tiene que ver con el ciclo del agua, materias primas secundarias, y aquí otra vez dos patas en las que tiene mucho que ver esta consejería. Es decir, somos muy horizontales, no tenemos competencias sectoriales, pero estamos realmente en cualquier estrategia económica que se plantee por parte del Gobierno. La I+D+I, con todo lo que tiene que ver ese desarrollo a través del conocimiento y la innovación, todo lo que podemos aportar, y después la formación, ¿no? La formación es clave. Ya el año pasado también, en línea con los objetivos y el compromiso de este Gobierno de avanzar en una auténtica transición digital, ecológica de nuestra tierra, pusimos en marcha por primera vez un plan de empleo de transición ecológica para alinear las políticas activas de empleo también a las políticas económicas y a las políticas de transformación del modelo en Canarias. Este año hemos ampliado la partida, lo hemos hecho con los cabildos el año pasado, y este ampliándolo hasta 10 millones de euros para planes diversos que ya se pusieron en marcha el año pasado por parte de los distintos cabildos, en los que ha habido proyectos que tienen que ver con el cambio climático, apoyo a las infraestructuras agrícolas en todos estos procesos, ¿no?, circulares, recursos hídricos, el Lanzarote, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa visión transversal, desde la que en esta consejería tratamos siempre de trabajar y de aportar, pues hemos estado desde el minuto uno orientando las distintas políticas. Ambas estrategias, unido a la parte de conocimiento y ese plan de I+D+I, que a su vez atravesará estas dos estrategias, ¿no?, cuando tengamos ese plan de I+D+I, porque son ámbitos, son actividades no solamente claves para lo que es la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad de esta tierra, sino que son también sectores claves en los que Canarias tiene capacidades y potencialidades a la hora de esa transformación del modelo y a la hora de la diversificación, que es eso. Y es verdad que a lo mejor no son grandes cambios, pero esta es la línea, estos son los pilares en los que tenemos que transitar hacia el modelo económico sostenible para Canarias.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la última pregunta del orden del día, de la señora diputada doña Cristina Valido García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre los resultados más relevantes del trabajo de FUNCATRE y OBECAN para el análisis y perfilado de las personas desempleadas. Cuando quiera, señora Valido.
Sí, efectivamente la pregunta es clara. La gran heterogeneidad existente entre los demandantes de empleo, tanto en cuanto a sus características personales, laborales, sociales, suponen que se enfrenten de maneras muy diferentes a la búsqueda de esa oportunidad y que se encuentren con distintas barreras. Por eso el perfilado, conocido así técnicamente como la capacidad de profundizar incluso en las circunstancias que acompañan al demandante de empleo, su capacidad cognitiva o no cognitiva, otro tipo de competencias, la evolución del mercado de trabajo en el que se mueve y que a lo mejor ya no es el mercado de trabajo que le puede dar respuesta, es fundamental para poder desbrozar esas cifras que tanto nos preocupan de desempleados en Canarias que no bajan ni siquiera cuando nuestro turismo está a pleno rendimiento. Desbrozar, acudir de manera individualizada para diseñar itinerarios individualizados parece una de las fórmulas importantes para poder cambiar el panorama de tantísimos miles de personas. En el mandato pasado se inició un trabajo con FUNCATRA y con OBECAN. A usted le encanta decir eso de por primera vez. Todos hacemos cosas por primera vez. Se inició un trabajo con FUNCATRA y con OBECAN para profundizar en el perfilado, cómo mejorar ese perfilado. Y la pregunta no es otra que conocer cómo se ha avanzado, si ya de ese trabajo pues hay en marcha acciones y ver un poco cuál es la situación de lo que creemos que es fundamental en este momento.
Gracias, señora Valido. Señora consejera.
Gracias, presidente. Y efectivamente, ¿no?, siempre hay un primer momento para algo, y ahora que está tan de moda la transformación digital, la inteligencia artificial, el big data y demás, ¿no?, pues este fue un proyecto pionero a la hora de empezar a abordar con herramientas científicas, tecnológicas, un mejor conocimiento del perfil de nuestros desempleados y, sobre todo, el objetivo, como bien conoce su señoría, es ver, digamos, la distancia que había hacia el empleo de cada una de las personas, ¿no?, diseñando una herramienta estadística que agrupaba a las personas en función de características diversas a la hora, con ese objetivo de mejorar la atención individualizada una vez que detectásemos las barreras que ya conocemos, ya porque nos lo demuestran los datos del paro, pero necesitamos pues esa evidencia. El proyecto se ha desarrollado entre marzo de 2019 y marzo de 2020 y a partir de este perfilado, utilizando técnicas de machine learning y de inteligencia artificial, pues ha podido llevar a cabo esa clasificación de las personas desempleadas a partir de cuatro grupos, desde la más baja empleabilidad a mayor alta empleabilidad, y a partir de ahí poder orientar aquellas actuaciones específicas, individualizadas, para que puedan acceder mejor al mercado laboral.
Efectivamente, consejera, además son datos e información vital para los orientadores de empleo, para poder trabajar con los demandantes de empleo. Me gustaría saber si, fruto de ese estudio, fruto de ese trabajo, además de segmentar a las personas desempleadas en esos cuatro grupos, se pueden sacar otro tipo de conclusiones vinculadas a las zonas, por ejemplo, geográficamente, donde se producen problemas, digamos, similares, análisis concluyente respecto a los segmentos de edad. En fin, yo imagino que de ahí se tiene que haber generado mucha información al profundizar en la característica de cada una de las personas desempleadas que permitan una visión diferente. Y me gustaría saber si podemos conocerlo. Yo entiendo que es una información que hasta cierto punto puede ser pública en sus conclusiones, sin entrar al detalle de nombres de personas, ni mucho menos, pero sí tener unos datos que nos ayuden a plantear maneras de enfrentar ese desempleo, conociendo muchas más cosas de esas personas desempleadas.
Gracias, señora Valido. Tiene, señora consejera, 3 minutos le quedaban. Lo dejo el reloj así.
¿Pero yo me lo cuento?
El reloj yo le aviso. ¿Ah? Le quedan 3 minutos.
Bueno, ¿verdad? Perfecto, sí. Por eso decía que muchas de las cuestiones que nos ha dado este perfilado, lo que han hecho es evidenciar cuestiones que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienen más dificultades que los hombres para encontrar trabajo, ¿no? La edad es otro hándicap importante a la hora de acceder al mercado laboral, la discapacidad, el nivel formativo, ha reforzado con la evidencia científica pues aquellas cuestiones que ya sabemos que impactan a la hora de acceder al mercado laboral, ¿no? El campo de la salud o los servicios sociales aparecen como las áreas con mayor probabilidad de encontrar empleo, el área de ciencia tiene más dificultades, es que también hay menos oferta, ¿no? En esos puestos científicos, tecnológicos, hay menos ofertas de empleo, la importancia de una primera experiencia laboral, por eso las políticas para jóvenes que refuerzan esa primera experiencia laboral es clave, y en los fondos del Next Generation va a haber alguna línea nueva dirigida a los jóvenes en ese sentido. Que la agricultura, la hostelería, son datos anteriores a la pandemia, ¿no? Pues hay más oportunidades para encontrar empleo en Canarias, pues son algunas de las cuestiones que aparecen en este estudio. La movilidad es otro elemento determinante, ¿no? La posibilidad de abrir las opciones laborales, no solamente a donde vives o la cercanía, amplía las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo frente a quienes restringen su búsqueda a un ámbito determinado. Bueno, son numerosas las variables que se han desarrollado. Estamos ahora con una herramienta del SEPE también, ¿no?, que está poniendo en marcha conjuntamente con todas las comunidades autónomas de orientación. La estamos validando. Estamos también ampliando, usted lo sabe, señoría, que yo no sé, yo creo que después de salud y educación, servicio canario de empleo, yo creo que somos los que más volumen de datos, de información, manejamos en la comunidad autónoma, datos que a veces están ociosos, porque no los tratamos, más allá de las estadísticas habituales que realiza el OBECAM, no los tratamos con inteligencia, y ahora la inteligencia artificial, el Big Data, nos da nuevos escenarios a la hora de mejorar el tratamiento de la información. Tenemos una gran plataforma de Big Data en estos momentos en el Servicio de Empleo, estamos en la fase inicial de validación para desarrollar proyectos pilotos en los que también experiencias previas, como el perfilado, nos va a servir para mejorar pues esas herramientas, tanto para evaluar en tiempo real, que podamos tener análisis mucho más, hacer prospectivas, no solamente la foto del momento, analizar tendencias, cambios, para ser ágiles en un entorno cada vez más variable, para responder mejor a las necesidades del mercado laboral, que pueden ir cambiando igual que las circunstancias. Lo que hoy pues es una barrera mayor, mañana igual lo es menos, y tenemos que ser ágiles en esa respuesta.
Muchas gracias, señora consejera. Y siendo el último asunto del orden del día, ya está debatido, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos.